escuchas un Minuto Radio.
Esta es un Minuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como @uniminutoradio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas con mi Minuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas en esta tarde de martes del árbol rojo. Hoy otra vez una nueva tarde que comienza en la literatura y hoy tenemos una invitada muy especial desde España que nos acompaña y que vamos a hablar bastante del tema de lo fantástico, del género negro, del misterio, del asombro. Vamos a ver cómo nos va en este diálogo, pero sé que nos va a ir muy, muy bien. Vamos a estar con esta autora maravillosa, Mado Martínez. Y este es el primer programa de esta temporada que presentamos con la Alianza de Panamericana Editorial. Eso también es muy importante para nuestro espacio y para el espacio de la Panamericana. Y entonces estamos muy contentos estar aquí con Mado Martínez, pero antes de darle la bienvenida y de que ella salude, pues les recuerdo, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Saludamos a todos los oyentes y a todas las oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.com, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, entonces estamos aquí muy emocionados de comenzar nuestra conversación con la gran autora Mado Martínez. Para los que no la conocen, para quienes no la referencian, quiero leer su reseña. Mado Martínez es escritora española, nacida en Alicante en 1979. Ella estudió filología hispánica en la Universidad de Alicante y se ha doctorado en varias especialidades en las universidades de Alicante y Sevilla. Sus libros van desde la narrativa hasta la investigación antropológica. Algunas de sus obras han ganado premios y reconocimientos en certámenes literarios. Con Panamericana Editorial publicó La Prueba, una investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, y El Tren de las Almas, que es su nuevo libro, y que además pues vamos a hablar un poquito de este libro, que es una increíble historia de terror y de suspenso. Bienvenida, Amado, aquí al Árbol Rojo.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acogerme en este espacio, en este programa de la Uniminuto, y saludos a toda tu audiencia. Qué honor ser la primera con la que estrenáis temporada este año.
Bueno, con Panamericana Editorial. Sí, ya llevamos algunos programas, pero contigo hacemos una alianza con Panamericana y bueno, pues estamos muy contentos también pues de unir esfuerzos. Mado, quiero comenzar esta conversación preguntándote, ¿para ti qué es lo fantástico? Hablemos un poquito de eso. Fantástico. ¿Qué es lo fantástico?
Bueno, mira, aquí me voy a poner en plan casi profesora de tú a tu colega, que... yo cuando le trato de explicar a mis alumnos qué es el género fantástico, siempre hay como una especie de aclaración necesaria, porque en América Latina se entiende de un modo diferente al que se entiende a lo mejor en la península, en España, ¿no? Así que abrevio la conversación metiéndolo todo dentro de lo que ahora se llama la ficción especulativa. Porque en España el género fantástico se confunde a menudo en América Latina con la fantasía, que son las historias de dragones, de lo asombroso, de lo maravilloso, ¿no? De El Señor de los Anillos, ¿vale? Sin embargo, para nosotros el género fantástico que no es fantasía, fantasía sería eso que te acabo de contar, es aquella ficción que te presenta una realidad cotidiana a través de la cual se desliza un elemento bizarro. Y puede ser de terror o no. El terror puede ser un ingrediente del género fantástico o no. Pero diríamos que una novela de Stephen King nos presenta una realidad cotidiana, moderna, actual, ¿no? Casi un retrato de la cultura pop, o rural incluso a veces, ¿no? Por la que se deslita un elemento bizarro, ¿no? Pues un coche fantasma, un cementerio de animales en el que se ¿no? Una casa rara, una tienda extraña, inquietante, pero no deja de ser una realidad contemporánea. Eso sería para mí el género fantástico.
Bueno, te metiste ya con los géneros literarios. Yo hablaba un poco como en lo fantástico para Amado, pero ahí entonces me haces acercarme y pues para meternos un poco como en, o ampliar un poco los temas que llaman la atención. Revisando tu obra, me parece que te interesas mucho por el misterio. Hay un hálito misterioso en la realidad de la cotidiano de que estamos viviendo ahora en día. ¿Cómo tú conectas con ese misterio?
Siempre he pensado que el género fantástico y el misterio es quizás uno de los géneros más difíciles y complejos, porque tienes que presentar una realidad posible pero imposible, o imposible pero posible, lo suficientemente creíble como para que el lector viva en ella, para que tú también viva en ella, ¿no? Y creo que el género fantástico, y aquí ya me meto en los géneros especulativos, que sería también la fantasía, Señor de los Anillos, sería también la ciencia ficción, ¿no? Serían también las distopias, el cuento de la criada de Margaret Atwood y todos estos cuentos. Creo que la ficción especulativa te permite crear esos mundos imposibles, pero posibles, que te hacen reflexionar con otros niveles de mente y llegar a plantearte, pero ¿y si esto llegara a pasar? Pero esto podría pasar. Y si pasara, o sea, no es tan extraño, ¿no? Incluso si traemos a la mente la novela Donnie Darko, que nos retrata, ¿no?, a un protagonista que tiene esquizofrenia y tú ves el mundo a través de él, para ti parece un mundo fantástico. Pero esa es la realidad que viven las personas que tienen esquizofrenia, ¿no? Entonces, te permite conectar con unos niveles de mente absolutamente extraordinarios, novedosos, inéditos, y llegar a reflexiones a las que no llegarías fácilmente con otros géneros, creo.
Y eso que permite, ¿no?, la proyección, ¿no?, de ese género especulativo, ¿no?, de poder mover la imaginación para proyectar, ¿no?, lo que podría suceder en diferentes circunstancias, no quedarnos solamente en una noción del presente, aunque el presente también habla, ¿no?, de ese misterio.
Claro, sí. Y además pasa, porque si te das cuenta, los escritores de ficción especulativa, tenemos el ejemplo con Asimov, con Julio Verne, de ciencia ficción, o que han presentado distopias como El cuento de la criada de Margaret Atwood, es que eso pasa y puede pasar. Y el escritor ha sido durante siglos, el escritor que ha sido un poquito como medium écrivain, ¿no?, como esa especie de escritor medium o demiurgo, ¿no?, el que ha sido el visionario que nos ha dicho, vamos a documentar nuestro presente, que es así, a través de una historia de ficción especulativa, pero que represente un poco nuestro presente. Pues, por ejemplo, el guión de la película No mires arriba, ¿no? Uh-huh. Vamos a documentar nuestro presente a través de una historia de ficción especulativa, que va a caer un meteorito en la Tierra, ¿no? Pero también llevamos anticipando, ¿no?, los adelantos de la ciencia y hacia dónde va la humanidad también, ¿no? 1800, la novela de George Orwell, ¿no?
1984.
Hacia dónde va la humanidad, qué adelantos tecnológicos, hasta dónde somos capaces de llegar o vamos a ser capaces de llegar. Y esto es una carrera que no para. O sea, seguimos planteando cuestiones de cómo va a ser ese futuro en el que ya estamos empezando a pisar.
Ok, bueno, yo creo que entremos en materia con este libro, también recomendado para todos y todas nuestros oyentes, que, bueno, estamos mirando y estamos explorándolo, ¿no? El tren de las almas. Mado, ¿cómo surge el tren de las almas? Y cuéntanos un poquito eso que a veces es inexplicable, que a veces quisiéramos los escritores y las escritoras tener yo no sé, como 1000 abecedarios o diccionarios o enciclopedias para poder explicar, y sin embargo así no se puede explicar.
Bueno, El tren de las almas es la historia de 5 amigos de la infancia que después de muchísimos años sin verse deciden reunirse en la vieja estación abandonada de su pueblo, donde reza la leyenda que cada 22 de diciembre, ellos la llaman la noche de las tres noches, se aparece por allí el tren de las almas, ¿no? Que es un tren sobrenatural en el que las personas suben y nunca más vuelven a bajar, y si alguna vez alguien viajó o bajó, fue ido, absolutamente ido, ¿no? Lo que sucede es que estos amigos que se reúnen ahí en esta estación abandonada de su pueblo están pues ahí charlando, bebiendo, poniéndose al día, y al filo de la medianoche aparece un enigmático tren y se suben. No podrán bajar hasta que logren vencer los fantasmas de su propia mente. Pero ¿cómo baja uno del vagón de su propia mente? Porque este tren es un tren que actúa como genio de la lámpara maravillosa, que cumple todos tus deseos, que ahí te atreves a ser
miedo.
Todo lo que nunca te has atrevido, eres, ¿no?, tu mejor, ¿no?, lo que siempre has querido, también como que va borrando. Sin embargo, también es un espejo de tu propio monstruo. Te enfrenta a lo peor, a lo mejor y a lo peor de ti, ¿no? Y en ese trayecto esos 5 amigos que tienen sus rencillas y sus deudas entre ellos van a tener que enfrentarse a sus propios monstruos, pero también solucionar todas esas deudas que tienen entre sí y a ver cómo la historia individual de cada uno de ellos y de ese grupo de amigos también se entreteje en cierta manera con la historia colectiva de su pueblo, de sus pueblas, ¿no? Donde los están buscando y no saben nada de ellos desde el día que bueno, pues están sus coches y sus cosas en la estación, pero no se sabe nada más de ellos. Esta historia es una historia de terror emocional, muy íntimo, psicológico. No es terror de... No, es terror emocional, íntimo, psicológico. Y va del niño roto que todos llevamos dentro.
Uh-huh. Y es que siento ahí, ¿no?, también explorando tu obra, siento un poco que... Lo que la relación que tenemos con la realidad o ese mundo que podemos llamarlo sobrenatural pareciera como si fuera un devolverse a sí mismo, ¿no? Como si en vez de no estamos mirando hacia afuera, sino es que realmente lo que nos da temor, lo que realmente nos está afectando, estás por dentro. ¿Cómo entiendes esa relación entre estas dos dimensiones de la realidad?
Realmente ellos dudan todo el rato, creen que se han tomado algo porque un amigo de ellos, ¿no? Ellos están todo el rato en un viaje al descenso de su propia mente, de su propio infierno interior. O sea, eso es lo realmente terrorífico en esta novela, independientemente de que el lector pueda... sospechar o no en mayor o menor medida si están dentro de un tren sobrenatural con pasajeros espectrales o no. No es eso lo que da miedo, es el interior de ellos mismos, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del género fantástico y de mis novelas, que también tengo he cultivado género de novela negra con La playa de los narcisos, drama, Noir mediterráneo, es esto que tenemos aquí dentro, nuestra mente, nuestra psique oscura, lo que da miedo, ¿no? Por ejemplo, en mi novela La Santa, ambientada en los años 50, en un colegio para señoritas, perdido en los picos de Europa, donde de repente las niñas empiezan a desaparecer, coincidiendo con una tormenta de nieve que las aísla, los lugareños creen y están convencidos de que se trata de La Santa, ¿no? La Santa Compaña, que es una figura mitológica española que podríamos equiparar aquí, pues yo qué sé, pues con La Llorona o cualquier otra figura, ¿no? Sin embargo, el auténtico terror de esas niñas, ¿no?, es la soledad, el abandono, las condiciones en las que viven, ¿no? Que las personas que se supone que las tienen que estar cuidando o sus seres más queridos son en realidad los peores verdugos para ellas, ¿no? Y cómo a veces una persona intentando huir de un mal o de un daño acaba arrojándose en brazos de un mal mayor, ¿no? De eso va La Santa, por ejemplo, ¿no? Y mi novela La playa de los narcisos, por ejemplo, que es género de novela negra, cuenta la historia de una inspectora, la inspectora Muñoz, que a raíz del hallazgo de un cadáver en la orilla de la playa, tiene que averiguar quién es esa muchacha y qué es lo que le ha sucedido, ¿no? Qué es lo que hay detrás de eso, resolver ese misterio, ¿no? Ese thriller policíaco. Pero a quien acabamos descubriendo en la novela es a la propia inspectora Muñoz, que es una mujer con un trastorno de personalidad narcisista tremendo, ¿no? A la que muchos encumbran como heroína, ¿no? La que la salva vidas, la que es bella, inteligente, buenísima en su trabajo, pero que es un auténtico verdugo para su familia, para sus hijas, para su marido, para la gente que la rodea, para sus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, ese viaje al interior del monstruo psicológico, ¿no? Que es esa mujer.
Y como eso sí nos da miedo, más que como tú hablabas, ¿no? Del monstruo que puede salirnos, ese otro monstruo que simboliza, que representa, que está ahí y que además nos podemos ver muy identificados en tus novelas, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Que está ahí el reflejo y el espejo. Yo quisiera preguntarte sobre, volvamos otra vez sobre El Tren de las Almas, y quisiera contar la anécdota que está detrás del Tren de las Almas. A veces, ¿no? Como escritores o escritoras, hay un clic en la observación, o hay una anécdota que te sucedió en lo cotidiano que te permite construir esta obra. ¿Cuál podría ser esa anécdota, Mal?
Muchas.
Muchas.
Para empezar, en mi pueblo hay una estación en la que ya, pues ahora no sé si la han revitalizado, ya no paraban trenes, pero era un lugar donde la gente acudía. Donde la gente acudía con tristes intenciones cuando uh-huh. se hartaba de vivir, ¿no? Cada pueblo tiene su lugar. Ese era el lugar de mi pueblo. Aquí en Bogotá tenemos un lugar parecido, que es el Hotel del Salto de Tequendama, ¿no? Donde uh-huh. acudía un rosario personas hartas de vivir y tuvieron que poner a un espantasuicidas, ¿no? Para evitar esa tragedia, ¿no? En esta novela el alcalde pone un bando y prohíbe a la gente suicidarse, ¿no? Para acabar con esa desgracia, con esa moda de tirarse al tren, dicen, ¿no? En la novela, para acabar con esa moda de tirarse al tren en los años 50, ¿no? Que era un poquito lo que pasaba también en el Salto de Tequendama, muy cerquita de Bogotá. Y yo la verdad es que siempre digo que todas mis novelas nacen de una obsesión. Yo con esta en concreto veía un tren sobrenatural, como un tren fantasma, un tren en el que tú no podías bajar, ¿no? Estabas atrapado en ese tren y qué era lo que te pasaba dentro de ese tren. Pero poco a poco fui descubriendo que había algunas historias de trenes fantasmas que nunca habíamos oído, porque siempre hemos oído hablar de barcos fantasmas, del judío errante o otras cosas, pero nunca de trenes, ¿no? Y hay historias bellísimas y conmovedoras. Por ejemplo, en Estados Unidos está la historia del tren de Lincoln, del tren fantasma de Lincoln. La gente dice, o sea, como no, como estos personajes que acuden esa noche ahí y tal, la gente dice en la estación de Poughkeepsie, en Albany, en Estados Unidos, que cada 14 de abril se aparece el tren de Lincoln, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando murió Lincoln le hicieron todo, aunque es un cortejo fúnebre, ferroviario. Recorrió así como más de 444 comunidades, que esto es un montón, de decir que prácticamente más de 2.000 pueblos y muchísimos kilómetros, cada vez que paraban en una ciudad principal a lo largo de estos 2.661 kilómetros, hacían una capilla ardiente, lo mostraban a cadáver descubierto, en ese tren iban, que era como el Air Force One de los trenes, lo que pasa que no le dio tiempo ni a estrenarlo, era el tren presidencial de 5 vagones. Iban los soldados del ejército, iban los funcionarios, iba su ajuar, iba su hijo Willy, que lo habían exhumado para que fuera allí también, y los embalsamadores, claro, lo tuvieron que embalsamar varias veces, porque eso iba sobre un lecho de hielos, imagínate, ¿no? Tanto impacto dejó esta historia, que caló tan profundamente dentro de lo que es el imaginario colectivo del pueblo estadounidense, que la gente decía que lo veía pasar todavía este tren, porque esto fue una cosa tremenda, la gente se quitaba el sombrero, se arremolinaba la muchedumbre cuando veían pasar ese tren, ¿no? Incluso si hacía lluvia o caían lluvias torrenciales o tormentas y trataban de impedir que se celebrara ese cortejo fúnebre, la gente igual se arremolinaba y tenían que hacerlo, ¿no? Entonces, A partir de entonces es que empiezan a decir que el tren fantasma de Lincoln aparece al filo de la medianoche, cubriendo sobre un manto negro de raíles, ¿no? Cubriendo esos raíles sobre, con un manto negro. La oscuridad, todos los relojes se paran cuando pasa el tren de Lincoln. Hace frío, va flanqueado por los soldados del ejército de la Unión y unos crespones negros. Y cuando desaparece en el horizonte, los relojes vuelven a ponerse en marcha, ¿no? Esta es un poquito la atmósfera de esta novela también.
Y que te conectó, ¿no? Esas historias del tren fantasma, ¿no? Ahorita que hablabas del espacio, ¿no? De la estación del tren, en ese caso, me haces pensar, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, aquí en Bogotá, que también está abandonado, que ahí puedes, ¿no? Tener otra historia, pero ya no con trenes, sino con hospitales. Bueno, ¿qué sucede ahí, ¿no? En lo fantasmal, en lo del más allá. Mado, cuéntanos un poquito para la audiencia, y más que aquí, pues hay muchos estudiantes y muchos escritores y escritoras que están iniciando, que quieren, ¿no? Ser escritores, y pues quisiera que nos contaras un poquito de esos procesos creativos, cómo llegaste a la escritura y qué elementos tuviste que tener en cuenta para escribir El tren de las almas. También, que si nos puedes contar cuánto duraste escribiéndolo hasta que te decidiste a publicarlo.
Bueno, pues tú que tienes alumnos coincidirás conmigo en que la mayoría de nuestros estudiantes, pues yo he dirigido trabajos de fin de máster que son de novela, ¿no? De proyecto, enseño literatura, enseño narrativa, enseño guión, enseño pues todo relacionado con lo que es la creatividad, pero coincidirás conmigo que el alumno tiene como piensa que todo es escribir el libro.
¿No? Así es.
Que todo es escribir el libro. Y esa es la parte más fácil. Porque el proceso más importante de una obra es la reescritura constante. Uh-huh. Es volver atrás, es volver adelante, es volver atrás, es volver otra vez hacia adelante, es repasar, es dejarlo reposar, es volver otra vez a mirarlo. Pulir, 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 decía el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, que nosotros los escritores publicamos para no seguir corrigiendo, porque si no nos tiraríamos la vida puliendo. Porque es que luego me llegan, ay, profesora, es que yo no valgo para esto, porque he escrito una novela y la tengo que no termina de funcionar. Y es como, pero la has vuelto a tocar desde que la has escrito. No. Pues hombre, para que funcione tendrás que tocarla, ¿no? Yo creo que también hay muchos tipos de creatividades. Hay escritores que son muy ordenados, 10 páginas al día y si no, no me levanto de la silla, tengo mi estructura antes de hacerlo. Esto funciona sobre todo en un mundo audiovisual, ¿no? Donde normalmente tienes que tener todo, tienes que estructurar antes de empezar a escribir, no siempre, ¿no? Pero si es un trabajo por encargo, pues sí, ¿no? Si formas parte de un equipo de guionistas, tienes que tener muy clara la estructura, empezar a escribir a partir de ahí. Y hay otros que no. Yo me defino como escritora absolutamente caótica, ¿no? Entonces yo me obsesiono con unas ideas y unas cosas que tengo que contar y me pongo rum, ahí como a gestar y luego a alumbrar y luego a parir. Y luego ya pues dejo a la criatura que cruce la calle sola en las librerías, ¿no? Que es cuando quiero que me la cuiden bien y me la traten, ¿no? Pero son como mis hijos. Y cuando tengo que trabajar en un equipo de guionistas y me piden una escaleta, me cuesta mucho porque me sale el guión ya de ¡buah! O sea, como... Pero la mayor parte del proceso de escritura, o el más importante quizás sea el proceso de escritura, de pulir, de repasar. Fijaros, yo publiqué El tren de las almas en el año 2018 en España, y después hice una adaptación audiovisual de la novela a largometraje. Cuando empecé a hacer la adaptación audiovisual, me gustaba más la adaptación audiovisual. Y dije, es que esta escena funciona mejor así. No, pero es que esta frase, esto lo cambia todo. Pero es que esto funciona mejor así, ¿no? De manera que cuando lo publiqué con Panamericana aquí en Colombia, que el público colombiano llevaba tiempo pidiendo esta novela, hice otra novela, o sea, cambié, adapté la novela a la versión del guión. Porque me gustaba más. Claro. Y pensaba que funcionaba mejor. O sea, que esta es la versión más premium de todas las versiones. O sea, que sí, es que el proceso de escritura no es solamente decir, tengo una historia, voy a escribirla y me siento y ¡buh! A alguno le saldrá así como, ¡hala, venga, tal! Sino el constante ir y venir, de verdad, os recomiendo, si nos estáis escuchando, dejad que la historia repose, dejad que la historia repose, visitadla en diferentes ocasiones, que esto es como el enamoramiento, los 6 primeros meses ves a la persona que tal, no le encuentras defecto, lo ves ideal, ¿vale? Hay que dejar que pase para ver si realmente, para conocer realmente a tu personaje, a los personajes, a enamorarte de verdad, ¿vale? Que es la segunda parte del amor, la que va después de eso, ¿no? Y esa es mi recomendación.
Sí. Bueno, y no, y eso para todas las formas de escritura, ¿no? Que dices, no, y si quieres sacar otro producto del Tren de las Almas, seguro saldrá una versión distintiva, porque así sucede, ¿no? Con la escritura. La escritura pues está dada para seguirla puliendo. Voy a tomar ahorita en este momento a saludar a la audiencia. Hay muchas personas que te quieren saludar también. Marta Lida Vélez dice, buenas tardes, qué maravilloso programa. Felicitaciones, Natalia, gracias por traer a esta excelente escritora. Margelin también te saluda. Patricia también te saluda. Excelente programa, dice. Estela Higuera dice, maravillada con estas dos fantásticas, con estos fantásticos conocimientos. Gracias a Natalia y Amado. Aplausos para el Árbol Rojo. Muchas gracias, Estela. Milton Montaño nos hace una pregunta. Y también podríamos conectar ahí con lo que estábamos viniendo, con lo que estábamos conversando. Dice, ¿qué opinas de obras como Cuentos de los Hermanos Grimm y su influencia en grupos esotéricos? ¿Todo esto es imaginación de grupos esotéricos o quizás la ficción o imaginación puede estar influenciado por estas cosmovisiones? Nos saludamos. Esa es la pregunta de Milton, pero vamos a saludar a los demás y ya te doy la palabra para que le respondas a Milton Montaño. Andrea Hurtado también saluda, Inés López Ramírez saluda, Camil Melo dice maravillosas y Fundación Arna también dice que buen programa como siempre. El Árbol Rojo nos sorprende con sus invitados e invitadas. Bueno, la pregunta de Milton, ¿qué opinas de las obras como Cuentos de los Hermanos Grimm y su influencia en los grupos esotéricos?
Bueno, a mí creo que los cuentos de los hermanos Grimm han sido una gran fuente de inspiración, así como los cuentos de hadas, los cuentos de lo maravilloso, ¿no? Para todo lo que es el mundo de lo asombroso, ¿no? A veces más relacionado con el mundo de la fantasía, quizás, ¿no? Uh-huh. De hadas, de dragones, a veces entremezclándose con el género fantástico o sobrenatural, ¿no? Con esos elementos que si la bruja, que si no, que estas cosas, elementos maravillosos que se llamaban o que se llaman en ese contexto también de los cuentos feéricos, ¿no? De cuentos de hadas. La pregunta de cómo influyen este tipo de historias en el mundo del esoterismo y cómo el esoterismo influye en estas historias, yo creo que es bidireccional, ¿no? Me suena un poco también, yo aparte de filóloga soy antropóloga, y una de las cosas que más he estudiado ha sido la narrativa de las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá. Mucha gente piensa que esas experiencias reflejan lo que es el más allá, pero no tienen en cuenta que nuestros patrones y condicionamientos culturales son los que determinan cómo vas a tener esa experiencia. Es decir, los mayachorti van a tenerla de una manera, los musulmanes de otra, los judeocristianos otra, en la antigüedad grecolatina, que también existían las experiencias cercanas a la muerte, van a ver un panteón de divinidades griego, ¿no? Mientras que el mayachorti va a ver un zopilote y el ambiente judeocristiano, pues van a ver elementos relacionados con el paraíso, el Edén, ¿no? Todo lo que se ha descrito, ¿no? En los temas de la narrativa o de las ficciones, el mundo audiovisual también ocurre un poquito lo mismo. Nuestras series de televisión, nuestras novelas, nuestros libros reflejan nuestra sociedad, ya sea la más esotérica o la más exotérica, reflejan nuestra sociedad, nuestra filosofía de pensamiento, nuestros patrones y condicionamientos socioculturales, nuestra psicología también, porque somos una persona escribiendo, ¿no? Ahí está la psicología textual, ¿no? Que es otro punto de vista de la crítica textual, ¿no? Del comentario de texto literario, el punto psicológico del autor, y viceversa. Nosotros, al escribir historias, también le damos a la sociedad o al mundo una visión de ese mundo con la que a veces no se han atrevido a soñar o estaba sesgada, por ejemplo. Todo el mundo se acuerda, los de nuestra generación, de la serie X-Files. Uh-huh. Aquí en América los Latina, ¿cómo se llamaba?
Los archivos X.
Ahí había un personaje que se llama Dana Scully, ¿cierto?
Uh-huh. Claro.
Vale, que tenía un papel de científica. Él era el crédulo, iba detrás de los ovnis, pero ella era como escéptica, científica. Esa serie tuvo muchísimo impacto en los años 90. Se estrenó en el año 93. Un estudio confirmó que el 63% de las mujeres que se inclinaron por estudiar ciencias en Estados Unidos lo hicieron influenciadas e inspiradas, y así lo confesaron, por el personaje de Dana Scully. ¿Por qué? Pues porque por primera vez se vieron representadas en un personaje femenino, científico, alejado de los roles habituales, ¿no? Y dijeron, si ella puede, yo también. Si ella es una científica, yo también puedo estudiar carreras de ciencias, ¿no? Y ahí hubo un incremento bestial de mujeres que se dedicaron a estudiar ciencias, de la misma manera que cuando salió Karate Kid empezaron a montar un montón de gimnasios y dojos de karate, ¿no? Porque se puso de moda, de la misma manera claro, que la primera vez que sale una persona en las películas del cine de Hollywood, que una persona de color negra sale representando un papel que no es el de criada, como en Lo que el viento se llevó, uh-huh. Uf, pues eso es un impacto, ¿no? Empieza a darse visibilidad a esa otra parte de población de Estados Unidos, ¿no? Y empiezan a salir series exclusivamente de familias negras, ¿no? De la afrodescendencia, que te hacen ver que el mundo es más diverso, ¿no? Que te hacen ver que hay personas que están en silla de ruedas, que no es todo el típico hombre blanco, heterosexual cristiano, ¿no? Uh-huh. Que hay variedad. ¿Por qué es importante eso? Pues porque a la gente y lo que nos gusta de las historias es conectar con las historias. Cuanto más diversa es la historia, cuanto más diversos son tus personajes, más va a conectar. Más posibilidades tienes de entroncar y enganchar con la audiencia, porque el mundo es diverso. Si muestras una parte muy sesgada de la realidad, como ha sucedido en otras ocasiones, o no te atreves a soñar con otras posibilidades, pues ves siempre al personaje afroestadounidense pues representando papeles de criada, o ves a la mujer representando papeles de maestra o niñera, o ni siquiera eso, la ves en su casa, mientras la oficina de los policías son todos hombres, ¿no? Fijaros, esto ha sido, por ejemplo, en True Detective. Uh-huh. Tú cuando veías esa serie de televisión, la primera temporada en la estación de policías, eran todo hombres. Uh-huh. Eran todo hombres. O sea, ni una sola mujer, ¿no? Las mujeres tenían otro papel, ¿no? Mientras que en la actualidad True Detective está protagonizada por mujeres. Que mucha gente le hizo boicot, que mujeres, que no sé qué. Precisamente porque siempre hay una resistencia a ese... Vamos a ponerle una mala a tal, pero ha sido la serie más vista. Claro. O sea, la temporada más vista de toda la historia de True Detective. Entonces, al final, ¿por qué? ¿O por qué a la gente le gusta Barbie? ¿O por qué ha sido la película más taquillera de la historia? Porque a la gente le encanta. Le encanta sentirse representada.
Y sobre todo en la diversidad, voy a hacer ese énfasis, ¿no? De lo diverso y en la construcción de personajes. Aquí yo quiero conectar con la otra pregunta que te tenía, porque tú misma te identificas como antropóloga, ¿no? Y así pasaste por esa formación y pues ya nos estás contando un poco cómo esa realidad de lo que somos, pues está expresada precisamente en la escritura y en la palabra que se construye. Pero yo quería que fueras un poquito más explícita en términos de tu propia escritura. Esa formación antropológica, ¿cómo llegó a ser también material o posibilidad para que tú te convirtieras en escritora? Y escritora de este género, ¿no? Especulativo.
La verdad es que yo fui una antropóloga tardía. Primero estudié filología, porque a mí lo que más me gustaban eran las historias. Me gustaba escribir, me encantan las historias de todo tipo. Ahora, pues, de audiovisuales, de cine, de videojuegos, ¿no? De narrativas. Me encantan las historias en todas sus vertientes. Yo soy una persona profundamente convencida del poder de las historias para transformar el mundo, de que la narrativa de una historia como esta perdura después de cerrar el libro, perdura, ese efecto perdura en la gente. ¿Por qué? Porque te ha llevado a otro nivel de mente, porque te ha llevado a conectar con las emociones de los personajes, porque has madurado con ellos. Has pasado, has hecho ese viaje del héroe con esos personajes, te permite madurar, crecer, de verdad mejora, te mejora, te permite reflexionar, llegar a otros niveles de mente, ¿no? Creo que somos historias andantes, todos tenemos una historia dentro y somos historias andantes porque nuestra narrativa interna, lo que estamos pensando del pasado, lo que estamos pensando de lo que pasará mañana o no pasará, ese diálogo interno es una narrativa no lineal que cuando pasamos a hablarlo con alguien se convierte en transmedia, ya sale de nosotros y es transmedia, ¿no? ¿Cómo entronca esto con el mito? Antropología. El mito de Joseph Campbell, que es el que describió el gran antropólogo Joseph Campbell, las fases del héroe, el viaje del héroe, es esa historia, es ese cuento lo suficientemente creíble como para dar sentido a tu vida, como para dar sentido a una civilización entera, como para ordenar una sociedad. Y es lo que nos hace humanos y es lo que ha hecho que evolucionemos y que hayamos salido adelante como civilización y como sociedad. Realmente, porque el Homo sapiens es una especie, evolutivamente hablando, ¿no? Ya si me preguntas antropológicamente, que necesita darle un sentido a todo, que necesita una explicación trascendental. Por eso podemos tener también estados alterados de conciencia, porque hemos evolucionado para tener experiencias místicas. Las necesitamos, son adaptativas, nos permiten salir adelante. Entonces, nosotros no podemos vivir en la incertidumbre. Necesitamos una historia que nos explique la vida. En la era de las cavernas, ¿por qué salía la luna? Y, ¿no? O, ¿no? Pues los dioses, ¿de dónde? ¿No? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué estamos aquí? ¿No? Necesitamos saberlo. Y nos da igual si es mentira, pero necesitamos que sea lo suficientemente creíble como para creerlo, ¿no? Que pudo ser así, ¿no? Pues eso es al final el mito. Y eso es lo que entronca con esa necesidad que tenemos los seres humanos de contar historias. Nuestro cerebro es el gran contador de historias. Las necesitamos. Segregamos oxitocina cuando las escuchamos. Hay incluso un neuromarketing y una neurología de por qué nos gustan las historias. Nos gustan porque somos empáticos, porque conectamos con las emociones, porque nos gusta el conflicto que luego tiene un desenlace. O sea, porque nos gustan, porque las necesitamos, porque son las que guían nuestra vida.
Uy, y dices muchas cosas súper importantes, sobre todo esa organización de la experiencia, aunque no sea verdad, pero que tiene que ser verosímil. Y eso ya, pues, hace generar una construcción de sentido de tu propia existencia. Aquí yo quisiera que habláramos un poco, como eres investigadora también, ¿no? Y como nos estás mostrando precisamente cómo esas narrativas, ¿no?, se construyen y le empezamos a dar sentido en tu caso también con estas historias, ¿no?, de las experiencias cercanas a la muerte también, de ese istmo, ¿no?, en que no se sabe qué es ni es inexplicable. Yo quisiera que habláramos un poquito de esas, ¿cómo lo digo?, como de esa relación entre la tuya investigadora como formada para crear investigación y ese tumado narradora también de lo fantástico, que pareciera a veces que se contradicen en algunas cosas o se generan en tensión, ¿o cómo tú lo entiendes ahí?
Pues mira, volvemos a lo mismo. Yo que tengo dos carreras, dos doctorados y mi tesis doctoral. Me he tirado 12 años de estudios académicos con las tesinas, las tesis, me he tirado la vida investigando. Pero cuando yo estudio, yo me acerco al estudio, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá, ¿qué estoy estudiando en realidad? Una historia.
una historia, una narrativa de la persona que me dice, pues mira, yo resulta que estaba practicando kayak y me caí y me di un palo en la cabeza y quedé inconsciente y caí en muerte clínica y estuve a punto de morirme, fui a un sitio, vi a mis seres fallecidos y había una puerta y me dijeron que no era el momento, pero entonces yo vi que lo que iba a pasar si volvía, pero no volvía, y lo que iba a pasar era, o sea, eso es una historia y tiene una conclusión, o sea, la historia en sí y luego el fin de la historia tiene una conclusión, ¿no? Entonces, al final, la investigación tiene que ver mucho con la narrativa, sobre todo en mi caso, porque yo, pues, aparte de publicar novela y hacer ficción, que he hecho mucha ficción, también he hecho mucha investigación y tengo ensayos.
Exactamente.
Tengo ensayos culturales, tengo ensayos históricos, tengo ensayos de divulgación científica, tengo hasta, bueno, de todo tengo. Para mí, la escritura del ensayo y la escritura de ficción es distinta, pero beben de lo mismo, que es de todo ese acervo que tiene el escritor a su alcance, que son sus experiencias, las experiencias de los demás, las historias que ha investigado, que ha escuchado, ¿no? Cuando yo como antropóloga me siento a escuchar qué es lo que tienen que contarme los mayores del pueblo, o ese espanto, ese fantasma que se aparece en tal lugar que nos recuerda lo que pasó en tantos sitios, ¿no? Al final todo eso es lo que conforma la historia. Para mí, escribir ficción es un proceso mucho más elaborado, mucho más complejo. No tiene nada que ver con escribir ensayo. Ensayo es un proceso más estructurado, más simple, menos elaborado, en el que simplemente tienes que documentarte, verificar las fuentes, ¿no? Hacer la investigación y todo eso y plasmarlo, en mi caso, con el tono más divulgativo posible, ¿no? Pero el proceso de escritura es mucho más complejo, elaborado, no está exento de investigación o de conocer o de, ¿no?, de documentarte, pero tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver también con otras cosas y con eso que llevas dentro, ¿no? Que al final el escritor acaba escribiéndose de alguna manera en todas estas historias y en cada uno de los personajes, en mayor o menor medida. Creo que también el lector acaba conectando con todos, ¿no? Siempre cada personaje es como un sueño, ¿no? Y creo que hay que trabajar mucho los personajes. Yo siempre escribo historias como muy de personajes, no descuido nunca la atmósfera ni la acción, pero yo vivo, ¿qué puedo decir? Es que de verdad vivo enamorada de mis personajes, de los buenos y de los malos. Los quiero, o sea, es otra historia, es otro proceso totalmente distinto.
Muy distinto. Y bueno, que ahí, como decías, ¿no? Se bebe del mismo acervo, pero las formas son distintas, los retos son distintos, el reto de la escritura de ensayo, pero el reto de la ficción, de lo ficcional, pues es otra cosa. Y bueno, pero eso también es el juego, ¿no? Del escritor, y por eso tanta diversión nos sentimos, ¿no? Con la escritura. Aquí quiero saludar a Fanny Almonacid, que también te saluda, dice, Mado, es fascinante, y dices, tiene una pregunta para ti, dice, ¿sigues haciendo periodismo paranormal? Y que muchos saludos. Y con Hola. Lo que estamos contando un poco de esas experiencias.
Hola, Fania, encantada de saludarte. Pues, por supuesto, sigo haciendo periodismo de misterios, sigo haciendo periodismo de divulgación científica todos los fines de semana en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, un programa de Radio España. Hablamos de todo, de historia, de ciencia, de misterio también. Y precisamente ahora, Fania, y a ti, a todos los que nos estáis escuchando, he lanzado un canal de YouTube donde estoy publicando un podcast que se llama Antena Misterios, aparte de otras playlists de protagonistas con entrevistas, con cosas. Estoy haciendo un podcast de misterio, ahí, Mado Martínez, a mi canal de YouTube, donde estoy acudiendo a lugares, has mencionado antes el Hospital de San Juan de Dios, lo tengo en la mira, hace poco que he estado en el Hotel del Salto de Tequendama, también he estado en la Laguna de Guatavita, estamos subiendo todos los episodios, pues recogiendo todas estas historias de investigación, todas estas entrevistas que he hecho a lo largo de mi vida, a todas estas personas, testigos directos de lo insólito, ¿no? Todas estas historias que pertenecen al patrimonio oral de la humanidad, de los colombianos, cuando te dicen que yo he visto al Moana, mi abuela se la trató de llevar y tal, eso hay que recogerlo, hay que recopilarlo, hay que documentarlo, hay que divulgarlo, pero ahí, a lo bruto, como carbón antes de ser diamante, ¿no? Con esa mujer contándolo de su propia voz, ¿no? Emitirlo, divulgarlo. eso es un tesoro porque nos habla de cómo somos los seres humanos, de nuestros sistemas de creencias, de cómo somos a nivel de humanidad, por qué creemos en lo que creemos, pero también de cuáles son nuestros traumas, nuestros miedos, a quién echamos tanto de menos que nos gustaría volver a ver, ¿no? De todas esas cosas tan humanas que nos hacen tan mágicos a los seres humanos.
Y cómo eso da susto, da miedo, porque eso es el misterio. Yo aquí quiero preguntarte algo así, un poco más de tu infancia. ¿Te daba miedo las historias de terror o fantásticos o era lo contrario, esa pasión con la que te estamos sintiendo ahorita en esta expresión? Cuando eras niña, ¿cómo era esa relación con este tipo de historias?
Me daban miedo y me encantaban. Las dos cosas. Okay. Mi madre lo sabía, mis profesores lo sabían, era como, le gusta, le da miedo, pero le gusta, ¿no? O sea, me gustaban también las historias de aventura, las historias de los cinco, de Pacto Secreto, ya escribía historias de pequeña, tengo por ahí un montón de cuadernos de cuando tenía 11 años, y me gustaba salir en bicicleta, correr aventuras, meterme en casas abandonadas con mis amigos, o sea, era una caspa. Como decís vosotros aquí, era caspa. Y la verdad es que me leía las historias también de mi pequeño vampiro, de no sé qué. Me encantaba el género fantástico. Siempre he querido saber qué hay al otro lado de la puerta y creo que sigo teniendo ese broche de niña prendido en mi pecho, ¿no? De seguir dudando y de querer saber qué hay al otro lado de la puerta. La gente siempre me dice, porque yo siempre estoy un poco con la duda, ¿no? Los escépticos me llaman crédula y los crédulos me llaman escéptica, porque siempre estoy con la duda, ¿no? Pero es que si lo tuviera todo tan claro, al igual ni siquiera habría investigado nada, ni me habría metido en una casa abandonada, ¿no? Ojalá nunca pierda esa curiosidad de niña.
Y esa curiosidad que decías, ¿no? Esa ambivalencia entre miedo, pero también ese deseo por saber y ese impulso. Y ese es el miedo divertido, ese miedo sabroso, porque hay otros tipos de miedo, ¿no? Como el pánico, el terror, que no, que te haces bloquearte y no quieres nunca abrir esa puerta. Bueno, también saludamos a Inés López Ramírez, que dice, uy, no me perdí a los archivos X cuando estabas hablando del programa. Y muy buena invitada, gracias Natalia, nos agradece. Muchas gracias a ti, Inés, por comentar. A Margelin dice, me encanta lo que dices de somos historias andantes. Eso también es muy bello. Se nos va yendo el tiempo del programa y tú sabes que en radio eso se va así, pero no quiero irme sin antes preguntarte. Tú hiciste un libro, ¿no? Rescatando y valorando un poco estas mujeres, ¿no? Que fueron tildadas, señaladas, que se llama Putas, Brujas y Locas. A partir de ahí, bueno, de esa experiencia de escritura, ¿y cómo ves ahora también en tu experiencia actual ese rol, ese lugar de las mujeres, esas luchas, esa reivindicación de lo que somos, de lo que es lo femenino más bien, si podríamos decirlo? ¿Cómo entiendes eso?
Bueno, Putas, Brujas y Locas es un libro de divulgación histórica que recoge la vida de varias mujeres que caminaban por el arcén secundario de la vida en el siglo XVI, ¿no? En la que una mujer en la Europa del siglo XVI debía estar casada, ser urutuero andante, ¿no? Y permanentemente tutelada por su hermano, su marido o su esposo, so pena de ir al convento. El resto era tachada de puta, de bruja o de loca, y si tenías suerte, pues te llevabas unos cuantos latigazos, pero normalmente acababas en la hoguera. Más de 10.000 mujeres murieron quemadas en la hoguera. En la Europa de la Edad Moderna, sobre todo, la Edad Media, más que la Edad Media, la Edad Moderna, siglos XV, XVI. Por ser sabias, por ser valientes, por ser guerreras, algunas se travestían y se vestían de hombres para tratar de tener una vida en libertad, ¿no? Pocas veces hemos pensado que realmente eran esclavas, porque de verdad no podían ir a la universidad, no podían estudiar, no podían trabajar. El mito de la bruja que conocemos hoy en día, el capirote, la escoba, de no sé qué, está inspirado en las mujeres cerveceras que eran viudas que en la antigua Alemania de la Edad Moderna hacían cerveza para salir adelante, para sacarse un dinerillo, un medio sobre el cual subsistir, ¿no? Y ellas iban con un capirote en el mercado para que las distinguieran y dijeran, mira, ahí está la cervecera. O ponían una escoba en vertical en la pared para que dijeran, ahí venden la cerveza, ¿no? Y esa marmita era porque ellas hacían ahí la cerveza. Y el gato era porque donde había gara no tenía que haber gatos para que no hubiera ratas. Claro. Ellas empiezan a ser vilipendiadas, señaladas, porque le hacían competencia a los cerveceros. Y, oh, tú, mujer, ¿cómo te atreves? Tú, viuda, que ni siquiera tienes que existir a salir adelante tú sola, ¿no? Desde esto es lo que hemos arrastrado en Europa, en gran parte pues, por esa cultura judeocristiana de la Biblia, que nos habla de un dios alfa a nivel cultural, ¿no? Que ha justificado en gran medida la violencia y opresión sobre la mujer, pero también ha justificado todas esas guerras santas contra, ¿no? Contra musulmanes en Jerusalén, los templarios, toda esa evangelización impuesta al otro lado del charco cuando llegan la era de los imperialismos, ¿no? Y de los grandes exploradores y todo eso. Que explica un poquito, ¿no? Luego dicen, de aquellos lodos vienen estos barros, que explican un poquito pues de dónde viene toda esa desigualdad e injusticia. Las mujeres en España empezaron a estudiar en la universidad en el siglo XX. O sea, es algo de ayer. El derecho al voto es algo muy reciente. Uh-huh. Siento que las nuevas generaciones a veces no lo piensan o se creen que siempre ha existido el derecho al voto o que siempre ha existido o que nunca existió la segregación racial en Estados Unidos. Muchas cosas que hoy en día se dan por sentadas y que todavía no hemos terminado de conseguir la igualdad real y efectiva o de luchar contra ciertos sesgos y prejuicios de los que las mujeres no estamos exentos. Esto no va de una batalla entre hombres y mujeres para nada, ni de perseguir a los hombres para nada. O sea, no creo que sea sano estigmatizar a un género, porque eso ya se hizo en la Edad Moderna contra las mujeres y no es sano hacer eso contra ningún género, ¿no? Contra los hombres tampoco. Y no va de nada más que de igualdad de oportunidades. No va de privilegios, va de igualdad de oportunidades y de medidas encaminadas a eso, pues a luchar contra la discriminación y a seguir fomentando la igualdad real y efectiva de no solamente entre hombres y mujeres, sino es que el mundo es mucho más diverso, ¿no?
Mucho más diverso.
Géneros, sí. De razas, de religiones, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Es que el mundo es diverso y a veces eso nos da miedo, o a veces el otro, ¿no? Como solemos llamarlo, lo ajeno, la sombra, lo otro, lo que en el mundo de la psicología o la antropología se llamaría la otredad, nos produce, la otredad y la periferia nos produce pánico o terror, ¿no? Pero es realmente maquiavélico o perverso que las clases más privilegiadas lleguen a sentir ese resentimiento o ese odio hacia las clases menos favorecidas, ¿no? Que es lo más contradictorio que te puedas echar a la cara, ¿no? Una persona, por ejemplo, que pueda llegar a ser racista contra los inmigrantes y pensar que tienen privilegios cuando precisamente la población inmigrante no es la privilegiada dentro de lo que es un cuadro social, ¿no? Pues eso es casi perverso, maquiavélico, ¿no? Que llegues a estigmatizar a esa población o a culpabilizarla o a señalarla por ciertas cuestiones, ¿no? Hoy en día, con el tema de las mujeres, yo nunca pensé que viviría para ver que hay gente que dice que ya no se declara feminista. ¿Por qué? Siempre hemos sido feministas, siempre hemos estado unidos, hombres y mujeres, todos a favor del mismo barco. Creo que esto es causa y motivo del discurso polarizado. Uh-huh. Se ha venido sembrando en los últimos tiempos, tanto de un extremo como de otro, en el que creo que se ha perdido un poquito el oremus y el sentido común, ese discurso del odio, ¿no? Y basado en el odio, en la diferencia, en el otro que me va a quitar los privilegios y el otro igual, en el otro que me va a quitar los privilegios. No, por favor, tratemos de entendernos desde el amor, la comprensión, valores como la conciliación, tratemos de entender al otro, ¿no? Y cuando surja un problema, en vez de indignarnos, como hacemos en redes sociales o en Twitter, que yo creo que si no viéramos tanto esas redes sociales seríamos más felices y nos daríamos cuenta de que en realidad no tenemos ningún problema. O sea, el problema es todo virtual en tu vida diaria. Tratemos de entendernos, ¿no? y de encontrar un camino en el centro en el que todos podamos caminar de la mano seamos quien seamos, y construir una sociedad cada vez más justa y más inclusiva y en la que todos tengamos cabida, sin excluir a nadie. Que no sea el discurso del odio el que nos separe, que sea el discurso del amor. Hay más cosas que nos unen que las que nos separan.
Qué bello, y con ese mensaje tan poderoso, tan potente de Mado Martínez, pues nos vamos despidiendo del árbol rojo porque se nos fue el tiempo y se nos acabó. Quisiéramos quedarnos más tiempo charlando con Mado, pero pues vamos a mirar si hay otras oportunidades en las que podamos estar. Muchas gracias, Mado, por haber estado con nosotros aquí en el árbol rojo. Las invitamos y los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa del 17 de septiembre a las 4 de la tarde. Vamos a estar conversando con la doctora y docente Andrea Guardia sobre nuestro proyecto de investigación Leer desde las Asimetrías 2. Es nuestra segunda fase. Antes estábamos con la poesía afrofemenina colombiana y ahora entramos a ver cómo esa poesía afrofemenina colombiana podemos entablarla en dinámicas de pedagogía de la literatura y de la diversidad. También les recomendamos que sigan los eventos de Trilce en la Biblioteca Luis Ángel Arango con los poetas colombianos. Este jueves 12 de septiembre a las 5 de la tarde va a estar Rómulo Bustos Aguirre y Guillermo García Díaz. El próximo lunes 16 de septiembre a las 5 de la tarde también en Trilce, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, estaremos las escritoras Diana Carolina Daza y quien les habla, Natalia Montejo, presentando nuestra escritura. Los invitamos a seguir a nuestra invitada en su Instagram, @nebraskan. Y también los invitamos a seguirnos en @literaturaarbolrojo y @nataliamontejovélez y en Facebook en El Árbol Rojo. Recuerden que siempre están todos los programas en www.uniminutoradio.com.com. Van a encontrar todos los programas de las temporadas anteriores. Y bueno, nos vamos. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Mado, y hasta pronto.
Gracias a ti.